Entrevista con el señor Juventino Espinosa, realizada por Laura Especial el 16 de octubre de 1974 en Juchitepec, Estado de México. Programa de historia oral PHOZ 172. Señor Juventino, ¿nos podría decir en qué año nació usted?
Pues tengo ajustados, tengo 80, 81 años, el 81 años el día, ahora el día 3 de mayo cumplí los 81 años. Uh-huh. Entré en 82, con esto, ¿son cuántos años?
Por 1893 nacería usted, más o menos. El año de 1893. ¿En qué lugar nació usted?
Aquí, aquí en Juchitepec, aquí tiene usted su casa. Desde un principio aquí fue casa de mi padre.
¿Cómo se llamaron sus padres?
Mi papá fue Martín Espinosa y mi mamá Martina González.
¿Ellos también fueron originarios de Juchitepec?
Sí, aquí, esta era su casa de ellos.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Pues hermanos nomás yo porque ya luego mi mamá se juntó con otro señor, ¿verdad? Y ya hubo más familia.
Pero nomás
el único.
¿A qué se dedicaba su papá?
Era músico, era maestro de una banda que tenía aquí en Juchitepec.
¿Y él era director de la banda?
Sí, era director y trabajaba en una oficina del juzgado como secretario.
¿Usted recuerda qué oficio desempeñaba en el juzgado?
Sí, secretario.
Secretario. ¿Y recuerda cuánto le pagaban a él o en qué condiciones vivía?
Pues eso sí, no sé.
¿No recuerda usted?
No, señorita.
¿Únicamente trabajaba en la banda de música en los días de fiesta o cómo trabajaba?
No, era como director, uh-huh. Era director, en la noche se dedicaba con enseñar y así él fue poco a poco. Aprendieron enseñando a sus discípulos y formó la banda.
¿Y le pagaban por ser director de la banda?
Pues eso sí, yo, no, no, pues antes no,
no, se
no,
dio
no,
cuenta.
no pagaban porque el que se comprometía tenía que ir enseñándolos y ya luego que ya comenzaban a salir a tocar o así cualquier cosa, y entonces sí ya le iban dando, ya de como maestro, ya le iban dando algún sueldo, pero muy mínimo.
¿Y recuerda usted de qué horas a qué horas trabajaba como secretario en el juzgado?
Pues eso de las 9 a la 1, a las 2 de la tarde, y de ahí de las 2 de la tarde entraba a las 3 y a las 5 salía.
¿Y cuáles eran sus funciones como secretario?
Pues entonces era todo, porque llevaba la tesorería, llevaba todo como estaba, pues, muy desordenado, ¿verdad? Todo, pues usted, un solo secretario, se dedicaba a la cuestión de todo, de la tesorería y de todo, un solo secretario.
¿Quién nombraba al secretario?
El presidente municipal.
¿Cuánto tiempo estuvo él trabajando como secretario?
Pues ha de haber, eso sí, pues no me acuerdo, ¿verdad? Pero ha de haber trabajado como unos 15 o 20 años.
Ajá. Entonces era el presidente municipal y aparte su ayudante era el secretario.
Sí.
¿Estuvo entonces con varios presidentes?
Sí.
¿Trabajando para varios presidentes?
Sí, porque entonces pues no había que cuando le señalaban los años, sino que si algún presidente era buena gente, pues dilataba 5, 6, 7 años.
¿No había un periodo para presidente?
No, no, más que solo que lo iba nombrando porque ya el presidente, bueno, ya no les parecía y eso, pero sí era buena gente. Y como casi todos los presidentes entonces tenían dinero, pues a veces hasta a base del dinero, ¿verdad? Y como eran muy trabajadores para la cuestión de los pueblos, pues a eso se debe que dilataban mucho. Y ahora no, pues ahora ve usted que tiene cambio, los presidentes no dilatan tanto.
¿Cómo nombraban a sus presidentes?
Por la cuestión de que no nombraban, si ya llamaban a junta al pueblo.
¿El pueblo los elegía?
El pueblo los elegía y había, si había uno o dos o tres, el que sacaba más mayoría es el que se quedaba de presidente municipal.
¿Aquí no hubo problemas en las elecciones para presidente municipal, que usted recuerde?
No, entonces no había nada porque pues, la gente... y los que eran ellos, ¿verdad? El único que venía era para todo eso porque entonces eran presidentes y en Chalco era la cabecera, y era entonces el jefe político que antes nombraba.
¿Y el jefe político no les imponía a sus presidentes?
No.
¿Era independiente?
Era independiente, nomás venía cuestión de ver quién sacaba la mayoría de votos y ya se iba ya. Él pasaba a firmar y ya eran presidentes.
¿La casa donde ustedes habitaban era de su papá?
Pues él sí fue de mis abuelos, ¿verdad? Porque aquí nació, aquí, ahora sí que de mi papá.
¿Su papá no llegó a tener terrenos para sembrar alguna propiedad?
Sí, sí, tenían propiedades de... aquí se nombran tequiclales. De pequeña propiedad, tequiclales, se llaman tequiclales, ¿verdad? Hasta la fecha son los tequiclales, que eso se pagan aquí al...
¿Y qué extensión tenía un tequiclal entonces?
Pues de distintas medidas, señorita, porque pues entonces pues, no es que por hectáreas ni nada, sino que decían tantos metros el tequiclal, tantos metros y el terreno tantos metros y así. Y ahora ve usted que pues los terrenos son hectáreas.
¿Y ese tequiclal que tenía su papá, lo trabajaban?
Sí, sí lo trabajaba. Sí,
¿quién lo trabajaba?
En él mismo lo tenía, tenía un peón para que tenía su yunta, tenía su caballo de silla y eso sí, también se dedicaba.
Así ¿qué sembraba como en ese tequiclal?
Pues entonces se sembraba trigo, maíz, hasta la fecha como todo se siembra, ¿verdad? Frijol, haba, cebada.
¿Y cuánto le pagaba al peón en esa época?
Pues entonces en esa época, ganaba el peón que decían 2 reales, que eran 25 centavos.
¿Y de qué horas a qué horas trabajaba el peón?
Trabajaban de las 8 hasta las 6 de la tarde. Una hora de comer, ¿verdad? Pues trabajaban, pues sí, descontando una hora, ¿verdad?
Y aparte de pagarles los 2 reales, ¿les pagaba su papá en semilla o les daba alimento o únicamente era los 2 reales?
Aquí no, nunca se ha acostumbrado a los alimentos como en otras partes, que se les dan de comer y no, aquí nomás les daba, que les faltaba maíz y eso. Se los vendían, pero no les daban, no.
¿Semillas ni
nada? Nada.
¿Únicamente utilizaba un peón en la época de siembra y cosecha o tenía un peón fijo en el terreno?
Un peón ese que le decían, un peón que era gañán de pie en la casa y peones para hacer los labores y todo eso, si se conseguían unos 2 o 3 peoncitos. Para cuestión, porque entonces se trabajaba mucho, mucho el maíz.
Ajá. ¿Y el gañán ganaba lo mismo que el peón?
Eso sí, igual, el mismo sueldo, sí.
¿Y usted fue a la escuela?
Sí, fui algunos años, sí fui como, pues nomás que entonces, pues, No, no sé por qué no aprendí aún, no había colegios aquí. Teníamos un padre Juan que dilató mucho hasta que ya vino la revolución y ya se fue de acá. Con ese teníamos los colegios, nomás que sí, mal atendidos, y uno.
¿El padre Juan era el que les enseñaba las letras?
Ese nomás iba a veces a tomar clases, tenía sus profesoras, tenía una señorita y un señor.
Entonces,
director.
A la escuela que fue usted, ¿era la escuela que tenía el padre Juan?
Sí.
¿Y el padre Juan tenía otras personas encargadas
de enseñar, ya le digo. Y él nomás iba a veces, ¿verdad?, cuando tenía tiempo, a dar una vueltecita y...
¿Y cómo se llamaba esta escuela?
Pues se llamaba, ¿verdad? Porque la escuela del gobierno le decían Escuela Federal.
Ajá.
Y la de la Iglesia Católica.
La Católica. Entonces usted fue a la
Fui
Católica.
A la Católica.
¿Y le tenía que pagar su familia porque fuera usted
no,
a la escuela?
No, el padre no, a veces lo único que a veces pedía alguna ayuda para cualquier otra cosita que él le faltaban libros y todo, nomás era ayudas, y eso a la gente que tenía algo y a la gente que no tenía nada no las molestaba para nada. No había cuestión de tantas cuestiones, que uniformes, que nada de eso, nada, se vestía uno como pudiera uno.
¿Cuánto tiempo fue usted a la escuela?
Pues yo fui como 10 años y no llegué más que solo a quinto año, y luego después ya vino la cuestión de la revolución, que debe de haber tenido como 15 o 18, por ahí así.
Como 17, ¿no?
17,
por
10. Por ahí, sí.
Por 1910 ha de haber tenido como 17 años.
Sí.
¿Y qué aprendió en la escuela?
Pues cuestiones nomás de entonces, nomás leer, cuentas muy sencillas, que quebrados, pero pues muy... Hasta el cuarto año que le comenzaban uno a enseñar los quebrados y todo eso. Y usted que de primero sumar, restar, dividir, y luego los quebrados, era todas esas cuestiones.
¿Y su familia practicaba alguna religión?
Sí, fuimos muy católicos todos, sí.
¿Contribuía su familia a los gastos de la iglesia?
Sí.
¿Con cuánto contribuían más o menos?
Pues entonces era poco, porque entonces, pues, 50 centavos, o sí, era mucho, porque... Pues,
¿les pedían el diezmo?
Eso siempre han pedido el diezmo, eso sí, siempre casi se ha dado el diezmo.
¿Y para las fiestas religiosas?
También cooperamos pues con lo que sea, siempre hemos estado dando.
¿Qué fiestas religiosas celebraban en Juchitepec?
Pues aquí se celebran en todo el año, se celebra la primero la del Señor de las Agonías, ¿verdad?, que es el 25 de abril.
Uh-huh.
Y luego de ahí la cuestión del día 4 de agosto, que es el del patrón Santo Domingo de Guzmán, y ahora la fiesta del día 12 de la Virgen de Guadalupe.
¿Y cómo organizaban sus fiestas?
Pues porque nombraban en cada barrio colectadoras y todo eso, y esas se encargaban, ¿verdad?, de antes de eso, ¿verdad? Y ahora ya es otro nuevo sistema desde que comenzamos, que ya aquí porque entonces era la parroquia era Ahora ya es villa, antes era la parroquia. ¿Cómo se llamaba la? Porque ahora ya es ahora la parroquia de acá de Juchitepe es villa.
Uh-huh.
Y antes. Antes, ¿cómo le
digo?
Iglesia. Y ahora son tres barrios. Ya...
¿Cuántos barrios eran entonces? ¿Cuántos barrios componían a Juchitepec?
Cuatro.
¿Cómo se llamaban?
Barrio de Cuauzozongo, Calayuco, Juchi y Juchi. ¿Cómo se llama este barrio? Eran cuatro y ahora nomás están divididos en tres.
Ahora, ¿cuáles son los barrios?
Esto es lo que le digo a usted. Cuauzozongo, Juchi y ¿cómo les acabé de decir? Calayuca.
Es el otro barrio. ¿Y desapareció entonces un barrio?
Sí, ya de entonces desapareció por la cuestión de la revolución y ya se fueron, las casas ya se fueron, todas las de las orillas, las quemaban los rebeldes, fue cuestión de destrozo. Venía el gobierno, quemaba, venían los zapatistas, venían y quemaban, y total que todas las casas de las orillas fueron así desapareciendo, y por eso a eso se debe que nomás se formaron los tres barrios.
¿Usted tuvo que trabajar cuando era pequeño o únicamente se dedicó a ir a la escuela?
Pues me dediqué porque pues entonces mi mamá y ya mi papá ya se había muerto.
¿Qué edad murió su papá?
Mi papá se ha de haber muerto, pues yo he de haber tenido como unos 8 o como 8 años. Como 8 años se debe tener. Y ya luego después ya mi mamá se juntó con mi padrastro, ¿verdad? Ya hubo más familia.
¿Cómo se llamó él?
Alberto Calvo.
Ajá. ¿Y usted tuvo que trabajar o él lo sostenía económicamente?
Pues es que mi papá había dejado algún día, ¿verdad? Yuntas y todo eso, peones y estaba ahí un tío mío que se había muerto, su mamá, y estuvo aquí como administrando lo poquito que tenía. Y él, mi padrastro, Alberto Calvo, vivía con su mujer y nomás venía aquí con mi mamá. Pero nosotros veníamos, mi mamá y con el tío, ¿verdad?, se arrendaban algunos pedazos, algunos ranchitos que podía uno trabajar, porque entonces ya teníamos tres yuntas que decíamos y un caballo de silla.
¿Y rentaban las yuntas?
Las yuntas, cuando no había trabajo,
las arrendaba. ¿En cuánto se arrendaba una yunta?
Pues entonces, como valía el peón 50 centavos, pues la yunta alquilábamos, porque es alquilar, ¿verdad?
Sí.
Unos 50 o un peso iba uno por un día.
Entonces usted no tuvo necesidad de trabajar.
No, yo nomás anduve de colegial, de vagón, que es verdad que no aprendí, pues ya le digo a usted, luego hasta le da uno.
¿Y a qué se dedicaba entonces antes de la
pues trabajar? Pues ya después me dediqué a trabajar. Ya trabajaba ya con mi ya con las yuntitas, con mi mamá, ¿verdad? Ya con mi mamá y ya luego pues ya tuvimos nuestro capitalito, ya Ya luego, después de la revolución, todo se acabó. Teníamos vacas y... tres yuntas, y yo tenía ahí un caballito y otro caballo para el... Total que teníamos de animales, ocho animales, porque entonces casi todo lo más, trabajábamos con pura yunta de animales.
¿Cómo trabajaban la tierra? Pues, ¿con qué sistema usaban?
Pues arados, con puro arado de palo, de primero. Ya luego vinieron los extranjeros de arado de fierro, de la A, chicos, ¿verdad? Y de la B, grandes. Y ya casi todos los que trabajamos allá con las yuntas, ya se trabajaba con arado ya grande, porque... Ya luego se venía mucho la hierba, y el arado ese grande volteaba muy bien y ya iba quedando bien ya para trabajar, ya se trabajaba mejor.
Ajá. Sí, señorita. Entonces, regresando antes de la revolución, ¿usted se enteró si hubo aquí alguna hacienda en Juchitepec, que existiera alguna hacienda?
Sí, hubo hartas haciendas.
¿Recuerda usted cómo se llamaban estas haciendas?
Pues la primera de aquí de donde pasa uno de acá se llamaba
Chiconjiagua o no.
Aquí junto de Sante. Aquí es el mismo.
La carretera, repite, por favor.
Sí, Titimilco.
Titimilco. ¿De quién era esta hacienda?
Pues eso sí, no sabemos por qué tantito cambiaban los patrones, vendían, no les gustaba y se las vendían a otros. Sí, era cambios de distintos, unos traían vacas, otros traían muladas, y así iban cambiando, porque esos les vendían a la gente pobre de aquí, de los alrededores, Tenango, Juchi, y así todos los alrededores. Que en la tienda fulana, que están vendiendo mulas, que están vendiendo vacas, toros o lo que sea. Y iba uno, decía uno de tal, soy de tal, y llevaba uno su carta de recomendación del pueblo que era uno, y le fiaban a uno los animales para un año, a pagarlos en un año.
Y ¿usted valía... compró así ganado?
Pues...
¿En esa forma?
Pues en él...
Digamos, como crédito.
No, sabe usted que comenzamos a tener vaquitas y las íbamos seleccionando las becerritas, como hasta la fecha tengo vacas.
¿Pero no tuvo necesidad de comprarle a la hacienda de Titimilco?
No.
De...
Titimilco.
¿Ganado?
No, ya le digo, hasta ya entonces ya.
¿Y qué otras haciendas había por alrededor de Juchitepec?
Titimilco, aquí. Osasongo, que también así se llamaba, y aquí Aclapango, y aquí es la única, esta otra que está aquí, Retana.
¿Y recuerda los nombres de alguno de los dueños de estas haciendas?
¿Sabe usted que, como le digo a usted, ya no recuerda
de diferentes,
que ya entró un español y que ya entró, porque casi todo lo malo, los españoles se vendían unos a los otros?
Entonces, la mayoría de las haciendas eran de españoles.
Sí, españoles, puro español.
¿Y de estas haciendas eran únicamente ganaderas o eran pulqueras?
No, todo esto fue... De ganado y sembradíos de maíz y nomás para trigo, todo eso se sembra.
¿Y las tierras de Juchitepec no se vieron en alguna ocasión afectadas por las haciendas?
Todas las haciendas las teníamos, y hasta ahora, después que ya se las fueron quitando, Pues ya como ejido.
Entonces las...
Pues ya vino la revolución y entonces ya todas las haciendas ya fueron recogiendo todo, ya los hacendados. Total que dejaron todas las haciendas, todas, y todo vino los zapatistas y todos se robaron. Todos nos robamos, ¿verdad? Porque pues todos teníamos necesidad de ir a traer y que había maíz en la hacienda fulano, pues que ahí vamos a traer cargas y total, pues como estaban los zapatistas, vino la revolución de los zapatistas y tuvieron que verse huido toda la gente y como eran que no eran mexicanos, ¿verdad? Y los zapatistas eran los que más perjudicaban, los mataban y todo eso, ¿verdad?
Ajá. Entonces las tierras de Juchitepec sí se vieron afectadas por las haciendas, los hacendados les quitaron sus tierras.
No, todo eso eran del pueblo, ¿verdad? Ya me entiendo, eran sí. Del pueblo, pero más antes casi el gobierno nunca las haciendas nunca se los quitó para darles al pueblo, sino que hasta ahora que ya vino la revolución, ya fue la cuestión de que les fueron quitando para darles a los pueblos.
Pero yo lo que me refería, si las tierras del pueblo, digamos, si tenían tierras comunales aquí en Juchitepec...
Poquitas.
¿Por qué eran poquitas las tierras?
Por la cuestión de que todos los hacendados tenían...
Eso era lo que yo me refería.
Todos los hacendados, por eso los poquitos eran muy poquitas.
Ajá. ¿No les habían respetado sus tierras?
No. Ajá. Que aquí por eso aquí le decían, un momento se me pasó ahí de decirle a usted que por eso le decían el mayorazgo, porque todas esas tierras eran de todas en las que tenemos ahora, ¿verdad? Del mayorazgo. Ajá. Eso fue lo que se me pasó, del mayorazgo.
Entonces a las tierras que poseían las haciendas les llaman el mayorazgo.
Esta parte de...
¿El nombre de una hacienda del mayorazgo?
Pero era muy grandísimo, ¿verdad? Era muy grande la cuestión, ¿verdad? Todo. Por eso, y estos ranchos, nomás los tenían así, ¿verdad? Ranchos, pero eran chicos. Y lo que se me pasó decirles de la cuestión de todas las tierras estas, ¿verdad? Se llamaba el mayorazgo.
¿Y de quién eran el mayorazgo?
Pues como le digo a usted, cambiaban con la cuestión, como este mayorazgo dicen que fue de un quién sabe qué fue, de don Porfirio Díaz, yerno y todo eso, y ahí fue donde, por eso digo, siempre les daban la oportunidad a los ricos.
¿Y ustedes que tenían un pequeño Tequitla, una pequeña extensión de tierra y ganado, no se veían afectados por las grandes haciendas?
No, porque al menos pues al menos iba uno ahí llevándolos al... Eso sí, le dejaban a uno que pasteara en los montes, no pagaba uno como ahora, ¿verdad? En otras partes tiene uno que pagar.
Porque los animales vayan a pastear. ¿Y no les quitaban los animales si se pasaban de la cerca de...
Eso sí, si hacía uno perjuicio, eso sí tenía que... Entonces era muy delicado. Ajá. Muy delicado, como no, pues si les quitaban los animales tenían que pagar el perjuicio, que se dice el perjuicio, ¿verdad? De la que...
Y aparte de estas grandes haciendas, ¿había pequeños ranchos?
Eso es lo que le digo a usted, de los ranchos, por eso le decían haciendas.
Haciendas. Pero esto, aparte de estas haciendas que les llamaba usted ranchos, ¿había otros más pequeños?
No, más que solo, ya le digo a usted, por eso le digo a usted de la... De
la gran hacienda que llamaba
el mayorazgo.
Las haciendas
de Tiquimilco, de Retana y todo. Las cuatro que les dije, ¿verdad?
¿Y aquí en Juchitepec había tiendas?
Sí, comercio. Sí, había muy buenos comercios.
Había buen comercio.
Muy buen comercio, sí.
¿No tenía necesidad de ir a comprar a Chalco? ¿Aquí no, se
ninguna,
ustedes?
Así, a ninguna parte. Solo Cholo, no, a Chalco no, todo lo más a México.
A México.
A México, y entonces cuando ya comenzó el tren y todo eso, porque antes iban a traer con animales hasta México, ¿verdad? De atrás. Y ya luego después, ya por el tren, ya de Tenango para acá, ya acarreaba uno con los animales, porque no había otras cosas más que transportar con los animales.
¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo llegó el tren hasta Tenango?
¿Cree usted que eso sí no?
¿No se acuerda?
No, no, no. No lo tengo pendiente, señorita.
No importa.
Pues sí.
Entonces transportaban su mercancía por medio de burro.
De burro de México para acá. Y ya nomás, ya la hay que ustedes cuando tengan alguna cuestión del tren, ya pues ya tienen esos datos que nosotros, antes de que pasara el tren, ¿verdad? Se iban a traer las cosas hasta. Y luego, lo más cerca que le iban a comprar era a Chalco, porque a Chalco había transporte en la cuestión de las canoas, ¿verdad? Que entraban hasta ahí el canal desde México hasta Chalco, y ya ahí nomás a veces ya nomás se compraba la cuestión de lo que se necesitaba comprar. Ahí era muy buena plaza en Chalco.
Pero por lo regular la gente que vivía en Cuchitepec podía comprar sus zapatos, su ropa, comida aquí en Cuchitepec.
Sí, eso sí, porque hasta eso, pues, gente pobre, ¿verdad? Entonces, pues se fiaba, les daban facilidades para que fueran pagar.
¿Recuerda quiénes eran las familias importantes en esa época en Cuchitepec? ¿Quiénes tenían comercios grandes?
Pues una de las primeras de acá de nuestro barrio fue una familia que fue mi abuelito, Trinidad Espinosa. La plaza, un señor Catarino Velázquez, Anatolio Quiroz, un señor que era español pero se casó con una mexicana que vivía también en la plaza, se llamaba Andrés Fernández. Genaro Pérez. Este otro que estaba en la plaza. Se llamaba...
¿Cómo?
Maurilio Fabre, ese hasta tenía una... Ese era dueño de una haciendita de acá que le dicen Buenavista.
Uh-huh. ¿Esa haciendita dónde se encontraba?
Ya en el estado de Morelos, aquí en Buenavista, se llama Buenavista.
Sí. Buena ¿Y esta hacienda era también ganadera o
era...? Ese sí era ganadera porque esa, aquí toda la vida les ha gustado en las fiestas, en las ferias, hacer toros, como el 25 de abril, y el señor tenía muy buen ganado, y ese siempre daba las corridas de toros para acá, para Juchitepec, que le daba gusto, que tenía un ganado muy bravo, y pues mataban caballos y hasta aves, gentes. Ese sí siempre se ha acostumbrado a todo eso.
¿Y usted visitó alguna vez estas haciendas?
Pues no, como era uno pequeño, pues no, en cuestión de eso, aunque después de la revolución comencé a saber a Meca, no, antes de la revolución fue a Meca, porque tuvimos que vernos ido de acá del pueblo para Meca, y Tozumba y Cuauhtli y todo eso, pues no sabía uno, hasta después de la revolución, pues poco salía uno, porque antes, pues, que pasía ni nada, en su tierra de uno o cualquier cosita,
no salía.
Pues no salía uno, ni a México sabía uno, porque si iba uno se perdía uno.
Le quería hacer una pregunta. Me decía usted hace un rato que el pueblo Juchitepec tenía tierras comunales. Entonces, ¿había alguna persona que guardara los títulos de propiedad de las tierras? ¿Alguna persona ya mayor que se encargara de guardar estos papeles?
Pues eso sí, porque pagaban sus contribuciones en Ameca, y estaba la receptoría de rentas, porque pues aquí nomás pagaban lo de verdad, pero todo eso pues se pagaba en Ameca, estaba la receptoría.
¿Pero no reconocían a alguna persona mayor que él se encargara de defender las tierras del pueblo, que viera porque en las haciendas no los despojaran de sus tierras?
Pues lo único, el presidente, que nomás el presidente municipal, el síndico, ¿verdad?, que era el juez, de que ahora es el síndico, antes era el juez, que les decían de paz. Uh-huh. Esos son los que tenían que ver con la cuestión de ir a ver a, si de repente, que animales y todo eso que recogieran, esos eran los únicos que tenían que defender al pueblo.
Uh-huh. ¿Y tenían policías aquí en Juchitepec?
Les iban tocando, cada quien les iba tocando ir haciendo su día de día y de noche, entraban en la noche, les tocaba el día y en la noche, y hasta el otro día salían, día y noche, les
tocaba. ¿Hacían rondas?
Cuando le tocaba uno la faena, le avisaban al pueblo y eso, pero las faenas son hacer algunos escombros, como los depósitos que tenía uno de agua, los camposantos que tenían que, entonces son faenas, ¿verdad? Y esto, ¿cómo me dijo usted de qué?
¿Ronda?
Guardia.
¿Y esa era, la guardia se tenía que hacer voluntariamente o los obligaban a...?
No, eso era fuerza. Cada de los barrios, cada barrio tenía que irle al que le tocaba, nombraban un juez de barrio que tenía a 12 o 15 individuos que les tocaba por manzanas, ¿verdad? Y les diciendo, ustedes van así, con esto. Nomás el juez de barrio, son tres jueces de barrios, ¿verdad? Esos tres jueces de barrios, nomás, que comenzaban con uno y ya comenzaban, y de ahí con el que terminaba le tenía que avisar para que avisara al otro, y así. El juez de barrio nomás ordenaba al primero.
Ajá.
Al primero, ya luego ya así iban, ya todos sabían que a quien le tenía que avisar, y a todos les iban avisando, todos los de cada barrio que le iba tocando. ¿Por qué? Por barrios, para que entraran todo el pueblo en conjunto.
Todo el pueblo tenía que contribuir a las guardias.
Todo eso sí.
¿Y cuando se cometía algún delito, dónde se juzgaba a la persona?
Ya los mandaban para Chalco, la cabecera.
¿Aquí no tenían cárcel?
Sí, hay cárceles, pero para cuestión de qué delito cierra. Pues sí, entonces cualquier delito, los mandaban amarrados, ¿verdad? Porque los llevaba la guardia, que le decían, ¿verdad?, a los que les tocaba, y pues tenían armas y todo, y los llevaban amarrados y así para que no se les fueran a ir. Y ya luego, después que comenzó a haber ya cuestión de camiones y todo eso, los amarraban y se los llevaba. Entonces ya había comandante, que les dicen que ahora hay comandante. Entonces, y eso sí, ya hay vigilancia del pueblo.
¿Y usted oyó hablar de don Porfirio Díaz?
Bastante, como
¿qué se decía en esa época sobre don Porfirio?
Pues cuando don Porfirio, pues de primero todos estaban que verdad don Porfirio, que muy buen hombre, pero ya luego después que cuando vino ya la comenzó la revolución de 1910, pero ya pues ya todos en contra de don Porfirio, porque todos los pobres y todos los que pues, pobres y no pobres, aunque sea, todos no tenía uno ni a dónde sembrar un pedazo de tierra, y ahí fue donde ya todos apreciaron a la revolución para que ya le dieran a uno un pedazo de tierra.
¿Y en Juchitepec se expresaba bien la gente de don Porfirio Díaz?
Pues sí, porque todos, ya digo bien, pero y que ya luego después de que ya todo eso de que don Porfirio Díaz, pues ya luego todos se le fueron encima porque todos los hacendados, como todos eran ricos, ya los pueblos. Por eso fue como inmediatamente la revolución agarró esplemento, ¿verdad? Sí, porque no le daban un centavo, nada de soldados en la revolución, hasta que no, ya luego ya que entraron, como le digo, hasta la...
¿Cuándo oyó usted hablar de la revolución? ¿O cómo es que oyó usted hablar?
Pues fue en 1910, pues ya vio usted que ya por la cuestión de las... y que comenzaron conforme he comenzado, porque que en el norte fue a donde comenzó, ¿verdad? Y ya luego ya se alzaron los zapatistas del lado del sur.
¿Y usted supo por qué se levantaban los zapatistas?
Por la cuestión de que venían peleando las tierras, quitarle todo lo que los pobres no tenían a los hacendados, pero eso pues si querían de él, como le digo a usted, aquí era muy grande la cuestión de Juchitepe, de verdad hasta donde daba, porque linda uno hasta con los límites de Santana, hasta allá es a donde todo eso se le quitó al mayorazgo.
Uh-huh. ¿Y sabía usted por qué peleaban los del norte? ¿Por qué se habían levantado la gente en el norte?
Pues casualmente por toda la cuestión, para todo, darles a los pobres las tierras.
Uh-huh. ¿Oyó usted hablar de don Francisco y Madero?
¿Cómo no?
¿Qué se decía de él?
Pues decían que era muy, muy buena gente y que venía repartiendo, que venían quitando a todos los ricos, ¿verdad? Y que les venía dando a los animales y todo lo que quitaban a los pobres. Por eso se venían. Y aquí lo mismo, pues, Zapata igual, las haciendas, todo en Morelos, usted que también mucha hacienda que había, ingenios.
En Juchitepec, ¿supo usted qué gente, cuáles fueron las primeras personas que se incorporaron a la revolución?
Pues,
en 1910.
Pues el único que sabía yo, ¿verdad?, que fue, comenzó aquí, le dieron luego el grado como de capitán, que fue mi tío Everardo González, y él ya comenzó a andar para allá, porque mi tío Ever no estaba aquí en Juch, andaba de malas porque lo habían agarrado con un robo de animales, y se salió de la prisión de Chalco. Uh-huh. Ya cuando ya se venía la revolución.
¿Él a qué se dedicaba antes de la revolución?
Pues tenía trabajador.
¿Tenía ganado?
Nada.
¿O trabajaba
como peón, decimos como peón.
¿Trabajaba para alguna hacienda? ¿Para algún rancho de estos de Titimi?
Sí, los ranchos pues lo ocupaban como cerca, lo ocupaban a uno, al menos aquí la hacienda esta de acá, de verdad.
El mayorazgo.
Mayorazgo, pues. Todo lo más trabajaba uno con ellos. Ajá. Y acarreaban leña y todo eso. Tenía uno, todo el año tenía uno mucho trabajo ahí en esta hacienda, le daban a uno mucho que trabajar.
¿Quién había acusado a don Everardo de que había robado el ganado?
Pues lo cogieron con el robo. Lo cogieron por el, con el robo y luego de ahí pues se pudo escapar de Chalco. Y ya luego vino la revolución, ya se quitó de andar para allá y para acá, ya entró y les incorporó y ya luego luego le comenzaron a dar su grado de capitán y se comenzó a alzar con mucha gente de acá y entre más gente tenía, más le dieron su hasta que llegó a ser general.
¿Al ir incorporando él a la gente, lo hacían en forma voluntaria o eran obligados a incorporarse?
No, eso sí es.
¿Se fue incorporando voluntariamente?
Voluntariamente, sí, no hubo nada de cuestión. Y como que entonces el gobierno que venía echando levas y todo eso, y algunos por miedo, por lo que usted quiera, o ya distintos, ellos mismos iban a la revolución.
Entonces aquí llegó el gobierno llevándose a la gente
de sí, y hasta
allá. ¿A usted no le tocó?
Pues nosotros nos escapamos porque de aquí vinieron, ¿verdad? Y mataron a algunos ahí en la salida, que se los llevaban para Meca al gobierno.
¿Don Everardo tenía más hermanos?
No le digo, fueron cuatro.
¿Cómo se llama?
El mayor fue mi tío. Mi tío.
Los que se acuerden, no importa.
Pues nomás me acuerdo de ya le digo, de ese y aquí fue a donde lo mataron al primer hermano de él.
¿Quién lo mató?
Pues vinieron a atacar aquí al pueblo en la revolución, bueno, cuando querían entrar, ¿verdad? Que había gobierno, y aquí fue a donde lo mataron, por se arrimó mucho a donde estaban el cuartel. Uh-huh. Y logró echar la bomba, pero ahí quedó, ahí lo mataron aquí en Juchitepec.
¿Sus cuatro hermanos, sus tres hermanos de Everardo también se incorporaron a la revolución?
Sí, todos fueron.
¿Y usted se incorporó en 1910?
No, me vine a incorporar como, ya digo, como en... ¿Cuándo terminó la cuestión de Carranza? ¿No recuerdan ustedes?
Como en 1915.
En 1915.
¿Y en 10 por qué no se incorporó usted?
Por la cuestión, dije, pues tenía uno con qué trabajar y yo con mi mamá, aunque tenía yo mi ahora sí que mi padrastro, ¿verdad? Me quería mucho y bueno, y me ayudaba, ¿verdad? Porque de día entonces ya no estaba ninguno con nosotros, más que solo yo tenía yo que ver el campo, ya estaba yo más grande, ¿verdad? Ya mi mamá ya confiaba en que yo me fuera yo a trabajar, viera yo a los peones, y ya comencé a trabajar, y eso me iban enseñando mi padrastro, ¿verdad? Y esto se tiene que hacer así, porque cuando es uno colegial, pues ve usted que no sabe uno nada de eso. Y ya así poco a poco, y ya luego ya mi tío ya no estuvo con nosotros, ya se casó, ¿verdad? Y mi tío y ya él ya dejó a mi mamá y ya entonces yo ya tuve, ya dígate con mi padrastro. Y me preguntaban de eso, ¿cuándo fue?
¿Cuándo se incorporó, sí?
Pues no le digo que
en 15. ¿Y con quién se incorporó usted en 1915?
Con él, con mi tío Gerardo González.
¿Llegó aquí a Juchitepec a incorporar a...?
Sí, uno donde quiera que lo encontraba uno, no hacía donde te vas conmigo, ya apúntate con el secretario, porque tenía el secretario y tenía su estado mayor y con él, que ya. Pues si te vas con fulano de tal o...
¿Quién fue su jefe directo de usted?
Yo, ellos, porque todo lo más anduve yo con, de anduve de, con ellos de, en la cuestión de su, como, los generales, ¿verdad? De, con ellos anduve de... Ya hasta se me olvidó. De Estado Mayor.
Del Estado Mayor. ¿Y qué grado le dieron al incorporarse?
No le dio a usted como capitán, ¿cómo? Pero sin gente, como le dieron un capitán sin gente, nomás me decía, tú te vas aquí a esto, te llevas dile al capitán fulano, al coronel, es que te den unos 10 o 6 o llévate unos 2 o 3 soldados, vas aquí por acá a dar una vuelta, vas hasta allá a ver cómo anda la cuestión, el gobierno, hasta dónde a subir y así.
Lo mandaban de
avanzada. Lo mandaban, sí, así, como ahí cuando estaba aquí el gobierno, de vas y te vas en el cerro de los cerros estos, ¿verdad? El Amol, el Ocoxuxtli y todos estos que conocía uno. Te vas y de allá y te fijas y le daban uno los gemelos para ver a dónde, que si había mucho gobierno, no había, uno no entraba, o alguno que salía al campo, le preguntaba a uno cómo cuánto. Pues hay hartos, ahora vinieron muchísimos que van a subir al monte y que bueno, pues ahí.
¿Y recibió usted alguna paga?
No, nada de pagas tuvimos nosotros.
¿No les
en la
pagaban?
Revolución, nada, nada.
¿Ni
nada.
A los generales les pagaban?
Menos, esos nomás, esos pedían dinero.
¿A quién le pedían dinero?
Pues a algunos ricos que sabían que, pues si no, les mandaban a pedir a México.
¿A quiénes les pedían dinero? ¿A los hacendados?
A los hacendados.
¿Todavía estaban viviendo los
todavía
hacendados?
Todavía había hacendados, eso sí, fue antes de que les quitaran. Todavía ya había revolución y todavía los hacendados todavía no. Hasta que por derecho ya entonces se acabó todo esto, ¿verdad? Y entonces ya los hacendados tuvieron que ver. Y entonces ya vino la unificación y entonces ya todas las tierras y todo... Los generales que estaban como aquí, ¿verdad? Nomás decían al presidente municipal o los presidentes, como él, con todo el contorno de acá, del estado de Charco, porque entonces eran el estado, ¿verdad? Pues ustedes ordenen que les den tierra y cojan las tierras, vayan, les dan. Todavía ni se formaban, ni comisariado, ni nada. Hasta ya luego, después, hasta mucho después, ya se formaron los comisariados.
En 1915, que se incorpora con el general Everardo, ¿supo usted contra quiénes estaba peleando? ¿Contra qué jefes estaba usted peleando?
Pues entonces, bien, fue don Porfirio Díaz, ¿verdad? Y luego vino, ¿cuál otro que...? Después de don Porfirio, luego después vino la unificación y ya no se peleó con nadie.
¿Y cómo se alimentaban ustedes en las épocas de combate?
Pues de lo que robábamos. De lo que robábamos, porque pues, a veces comíamos y a veces no comíamos.
¿En los cerros cómo le hacían para vivir?
Pues nomás allí, debajo de los ocotes, o a veces sí, cuando ya por derecho estábamos que les decíamos en los campamentos, ¿verdad? Hacíamos allí nuestros ranchitos de zacate ahí nomás, con palos y así, y allí... Ahí se acostaba uno.
¿Tenían siempre su campamento en el mismo lugar?
No, según con... Porque luego ya llegaba el gobierno y ya le quemaba uno el campamento y tenía uno que irse subiendo más para arriba, hasta que llegamos a un punto donde había muchísima agua, que le dicen la quinta, que era de don Porfirio Díaz.
Ahí también tuvieron el campamento.
Allá tuvo su campamento. Allá tuvo su maestranza, que entonces hasta parque hacían, me decía mi compadre Antonio que le habían dicho, que le habían preguntado de que sí. Hacía, sí hubo parque, pero el parque le salió muy malo porque no llegaba lejos el parque.
¿Por qué no llegaba lejos?
Por la cuestión de la pólvora que no le servía.
Uh-huh. ¿Y cómo, cuando ustedes no tenían que combates, se dedicaban a sembrar o qué hacían?
Eso sí, porque teníamos animales y todo eso para sembrar, para ir Pero luego nos quitaban de un lado, ya nos íbamos para abajo. Luego después, cuando ya se terminó que nos quitaron de aquí, pues ya nos sembramos. Ya nos fuimos para de aquel lado, para el volcán.
¿Siempre anduvieron por esta zona o cuál fue la zona donde
anduvieron? No más esta zona, no para Morelos y todo eso, no. Pues íbamos, ¿verdad?, de paseo, se hacía alguna cosa o qué, que nos mandaba a traer ahora Zapata, ¿verdad?, el presidente nos mandaba a traer, íbamos, y como no más mandé, pero entonces no más íbamos la escolta de Berar.
¿Usted conoció al general Emiliano Zapata?
Sí, muy bien, aquí estuvo, aquí vino muchas veces seguido.
¿A qué venía?
Pues nomás venía de paseo a ver cómo andaba y hasta dónde ya iba la cuestión de las líneas, porque entonces líneas contra de la cuestión del gobierno y eso.
¿Cómo trataba el general Zapata a su tropa?
Pues muy, muy bien, muy bien, era muy buena gente. El que trataba más bien eran las muchachas, que de a tiro se las llevaba. No se podía presentar ninguna muchacha porque le gustaba y se la llevaba.
¿Y el general Everardo?
Igual, todos fue de una cuestión muy, muy dura para la cuestión de las señoritas y eso.
¿Y
hasta señoras?
¿Tenían disciplina en el ejército zapatista?
Nada de disciplina.
¿Ni organización?
Nada, más que solo organizaban cuando se trataba de entrar en algún pueblo, que uno le tenía que entrar por un lado con el general fulano, otro por otro lado por el general Zutano, y los de Estado de Morelos por su rumbo, y los de por acá de Ameca, porque tuvo también mucha gente mi tío Berardo de Ameca. Ellos de allá para acá, total que para atacar a un pueblo se necesitaba el pueblo, ¿verdad?, y atacarlo para que no saliera ninguno, para atacarlos bien adentro. Ahora cuando les llegaban a atacar y tenían que salir por fuerza matar a algunos que salieran para que salieran de estampida o... Así era la cuestión de los ataques.
¿Quién los organizaba? ¿El general Everardo?
Él es el que organizaba. Él es el que organizaba.
¿Estuvo usted en el sitio de Juchitepec?
Sí, me tocó, señorita.
¿Cómo le tocó? ¿Qué participación tuvo usted en el sitio?
En la cuestión de que nos tocó entrar con el Estado Mayor de él, acá de este lado, ¿verdad? Y le ordenó que luego se taparan las entradas estas y que se subieran al cerro este para que, si de repente venía fuerzas de Tenango, le dieran, pero como fue el golpe tan duro que inmediatamente se cerró y fue una fiesta de que habían tenido fiesta los soldados, no recuerdo qué cosa fue, pero fue una fiesta, ¿verdad?, que tuvieron fiesta los soldados y se amanecieron, y amaneciendo, la cita era de entrar a las 5 de la mañana, pero no se podía porque todavía estaban bailando los soldados hasta que no se acostaron. Fue cuando ya le entramos por derecho, ¿verdad?, que no era ni cuestión de que tocar trompetas ni nada, sino que nomás puros cuernos.
¿Ustedes usaban nada más el cuerno?
Puro cuerno. Y ya fue cuando comenzaron los cuernos y luego fue el tiroteo.
Y tomaron aquí
se mataron muchos.
¿Y qué les hacían a los prisioneros? ¿Qué les hacían a los prisioneros,
pues,
al gobierno?
Pues matar, nomás puro matar. O sea, ya una vez que ya se rindían y todo, era cuestión de matar. Eso fue lo que pasó aquí.
¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Juchitepec?
Pues aquí nomás es llegar, porque de aquí los fuimos siguiendo, llegamos hasta delante de Texcoco, hasta delante de Texcoco los fuimos llegando para allá, luego ya encontramos a las fuerzas villistas, ¿verdad? Y ya ellos se los llevaron hasta por Otumba, fue cuando por derecho se ya todas las fuerzas esas ya. Ya luego ya se volvieron a venir y ya nosotros ya nos regresamos y ya luego de nuevo volvió a tomar más fuerza el gobierno y ya nosotros nos tuvimos aquí de Chalco para acá, ya todas las, como estaban los trenes, todo eso, porque aquí los trenes y todo eso se les tumbaron, los puentes y todo eso ya no pasaba, nomás llegaban a Chalco.
¿Usted tuvo contacto con las fuerzas villistas?
No,
no,
no.
En Otumba no decía que...
No, nomás los conocimos, llegaron,
sí,
pero no,
sí,
no
sí,
tuvimos.
Sí, los conocieron ustedes. O sea, ¿tenían alguna relación? ¿Platicó alguna vez con los villistas?
No, nada, nada, nada de eso. Nomás los que platicaban, era como mi tío Verán y todo eso, que llegaban a...
Decía usted que para poderse alimentar y para poderse vestir tenían que robar, no, pero no había una disciplina, no los castigaban
nada,
a ustedes, sus jefes, por robar.
Nada.
¿Podían robar en los pueblos?
Pues sí. Es...
¿A toda la gente le robaban?
Nada más. Como se acomodara uno, si se podía, que si había gobierno, entraba uno a robar, ¿a dónde se acomodaba uno? ¿Por qué? Porque el gobierno, ya había, cuando se daba cuenta el gobierno, ya le lo sacaban uno a balazos y eso, pues algunos que llegaban a matar, pero uno ya. Así fue la vida de nosotros.
Y cuando entraban a los pueblos, como Juchitepec, ¿ustedes respetaban a la gente del pueblo?
Pues,
¿y atacaban nada más los grandes comercios? ¿O a quiénes atacaban ustedes?
Pues se atacaba a los grandes comercios, eso sí, porque como le digo, ya la gente que tenía modo de dar, le decía uno que si le daba uno, o animales, o cualquier cosa que necesitaba uno por fuerza robar.
¿Y qué pasó con las familias de grandes comerciantes aquí en Juchitepec, como la familia de Catarino Velázquez y Trinidad Espinosa? ¿Qué pasó con ellos durante la revolución?
Todos esos se fueron yendo para México, ya luego después.
¿Ninguno de ellos participó en la revolución? ¿Alguno de ellos participó en la revolución?
Pues todos esos fueron los que participaron. Ya luego después ya fueron nosotros, otros que ya comenzaron a comprar las casas y ya pusieron otros comercios. Ya entonces, eso ahí sí ya fue otro, como les decía. La cuestión de entonces sí ya entonces vinieron a algunos otros, ¿verdad?, que no eran de acá. Y ellos ya comenzaron a vender sus casas.
¿Usted conoció a otros jefes aparte del general Everardo González? ¿Tuvo contacto con otros generales?
No, eso sí casi no.
¿Con Portino Ayaquica o Genovevo?
Nada, no, los nomás los conocíamos cuando venían, que a veces venían a ayudar a atacar y eso, que porque estaban en contacto con el general Everardo.
¿A Valentín Reyes no lo conocí?
También los conocí, todos.
¿Cómo era Valentín Reyes?
Muy, un hombre medio encaradito, medio feíto y de muy mal aspecto. Sí, pues ya le digo a usted, sí, de eso pues las conocimos.
¿Y conoció usted alguna mujer que haya participado en la revolución?
Por acá no hubo ninguna que haya participado.
¿Nadie tomó las armas de las mujeres?
Aquí de las mujeres no. No. Aquí nadie.
¿Y cuando salían ustedes heridos o tenían alguna enfermedad, qué ayuda recibían para curarlos?
Pues eso sí, porque en el campamento, siempre iba uno subiendo los campamentos, porque aquí le quitaban uno el campamento, pero el su campamento de mi tío Gerardo, ¿verdad? Ahí tenía doctores y ahí tenía, ¿verdad?, toda la cuestión para todos se los llevaban para el campamento de él. Con esto nosotros rodeábamos, estábamos las avanzadas de nuestros campamentos abajo de él, y él siempre estaba con los enfermos. Luego que cualquier enfermo, pues, se lo llevaban
allí
para que lo
curaban. ¿Entonces en el campamento sí había médicos?
Sí, había un médico.
¿Usted recuerda algún médico en especial, el nombre de algún doctor?
Pues, en especial, pues... Era de acá de Santa Ana. Yo también se fue porque me lo perseguían y se fue de doctor allá con él, pero creo usted que ya no me acuerdo. Nada más le decíamos el Santanero, el doctor Santanero.
¿Por qué le decían así?
Porque era de Santa Ana. Por eso le digo, usted puede poner un doctor, como le decíamos, pero el nombre.
Era el único médico que
el
nos
único
ayudaba.
Que andaba con él. Sí, el único, y ya todavía se fue para allá, para de aquel lado con nosotros, para...
¿Y él también peleaba?
No, sí, no para nada, no. No, es todo lo más estaba ahí en el campamento.
¿Y qué tipo de gente andaba con el general Everardo González? ¿Eran únicamente campesinos o había otra clase de
puro,
personas?
Puro campesino. Por acá no hubo cuestión de otra gente, puro campesino. Uh-huh. Toda la revolución de eso se compuso de puro campesino. Uh-huh. Pues, todos le iban quitando al capital, que quién se iba a ir de los capitales a la revolución. Antes, al contrario, le tenían que cortar la cuestión de la...
¿Y usted supo oyó hablar de que se estaba formando una constitución, de la constitución de 1917?
Sí lo supe, y hasta me estaban duro y duro que fuera yo a ella. Que mi compadre, que los mandaron a ver, Simón Román, ese me estaba, entra, compadre, porque él sí no ha dejado de no ser zapatista, vaya, aunque no le da nada, pero que tienen esperanzas y que, no, en cuestión de todo eso, no, yo por eso ni, mi mamá en primera no me dejó que me reconociera el grado mi tío, ¿verdad? Y luego después ya lo mataron, pues ya menos.
Entonces usted se retira.
Yo me retiré antes de que él se viera rendido.
¿En qué año se retiró usted?
Pues, verdad, eso sí está medio.
¿Durante la unificación?
Sí, en la unificación.
En la unificación. Pero
yo ya me había yo retirado como, pues, un año antes o medio año antes.
19,
pues, sí.
¿Y por qué motivo se retiró usted?
Por la cuestión de que ya no podía uno andar para allí y para acá, ya muriéndose de hambre, y lo que le digo, aquí estaba el gobierno y ya no podía uno ni entrar, y nomás lo andaban uno persiguiendo, pues ya no tenían ni qué. Nos fuimos para La Laja, para el volcán, pues ya seguido también nos, ya querían entrar hasta allá, porque están unos barrancones muy feos, con unos cuantos tiritos que les echábamos, pues ya no entraba el gobierno.
¿Y lo amnistiaron a usted? ¿Fue amnistiado?
No, señorita.
¿Cómo es que regresa? ¿Al retirarse regresa usted a Juchitepec? ¿O qué hizo?
Me fui para México, no le digo me fui para México porque mi mamá ya estaba y ya me consiguió un trabajo allá para trabajar, y aquí mi familia, ¿verdad? Un capitán se juntó con una de mis primas y le hablaron, y ya mi una tía Ángela, que todavía vive, ¿verdad? Ahí estaba yo en su casa. Dice, yo lo voy a pasar, lo voy a dejar hasta el tren. Y ya él me fue a dejar y me subí al tren. Nomás no te fijes en los soldados y nada de eso, nomás como que sin nada. Y ya me fui para allá, ya me fui yo y mi mujercita, la difunta.
¿Usted se enteró de la muerte de general Emiliano Zapata?
Nos enteramos por la cuestión de que de los periódicos y todo eso. Leía uno, pero yo estaba trabajando en
ya
México.
Ya estaba en México.
Estaba yo trabajando en México.
¿Y qué sintió usted al conocer esta noticia?
Pues, mal, ¿verdad? Por la cuestión de que todo eso. Y bien, porque dije, yo ya no me ando muriendo de hambre con mi esposa, porque ya mi...
Ya estaba usted casado.
Mi mujer ya me la había yo robado, ¿verdad? Pues es nativa de acá de Juchitepe, ¿verdad? Y le encontré un día y le digo, ¿qué? Dice, pues fíjate que yo ya me quieren llevar unos... con los que andaba yo, ¿verdad? Que a veces me juntaba yo con ellos, los parranderos. ¿Qué dices? Mejor me voy contigo. Y mi mujercita, así fue como me fue conmigo. Porque ya se la querían llevar otros, y me dice, mejor me voy contigo.
¿Quiénes eran los parranderos?
Los que le digo a este, que de la revolución, que eran también.
¿También zapatistas?
También zapatistas. También zapatista.
¿Y en México en qué entró usted a trabajar?
Entré a trabajar de primero con mi mamá estaba en una casa, ¿verdad? Que tenía, entró a trabajar allí de sirvienta en la cocina y tenían caballos y buscaban un mozo para caballerango. Pues a mí me cayó bien, ¿verdad? Pues andaba yo a caballo, sabía yo montar, sabía yo manejar, sabía yo limpiar los caballos y todo eso, pues arreglar un caballo, pues lo sabía ahí.
¿Cuánto le pagaba?
Pues entonces me pagaban, creo que me pagaban 6 o 7, creo que me pagaban un peso diario.
Un peso diario. ¿Y en México hasta qué año estuvo usted? ¿O cuánto tiempo estuvo en México?
Estuve nomás como 3 años, 3 o 4, porque ya luego se enfermó mi señora, ya nos venimos, ya hubo criatura, ya me la traje para acá. Y luego de ahí acá, pues no podía uno todavía vivir y eso.
¿Por qué no podía vivir uno?
Por la cuestión de que no tenía uno con qué trabajar. Y nos fuimos para San Rafael. En San Rafael dilaté un año. Luego ya mi mamá me animó y dice, ya tengo unos centavitos, cómprate. Y me compré un par de caballitos para comenzar a trabajar.
¿Y regresó a Juchitepec?
Y ya comencé a trabajar.
¿Usted recibió alguna parcela?
Sí, pues entonces, de entonces... Lo que quería uno sembrar, sembraba uno.
¿En qué año recibió su parcela?
Pues, ahí tengo la fecha, señorita. Que ya entonces, hasta fui a él.
¿Qué presidente estaba?
Pues tantos que se han
¿Obregón?
Cambiado.
¿Estaba Obregón?
No.
¿Después de Obregón?
Mucho después.
¿Con Cárdenas?
Tampoco.
¿O Calle, antes?
No, pues Calle fue...
¿Después de Obregón?
Sí, no recuerdo qué presidente, tantos presidentes, pero las parcelas fue cuando ya todos comenzaba el presidente de la República a darles ya pues, sus propiedades a nombrar presidente del ejido y a... ¿verdad? Pues, porque antes nomás era uno representante, ¿verdad? Pero ya luego ya le vinieron dando poco a poco presidente de elegido y ya entonces yo sí ya me tocó ahí ser presidente de elegido y entonces fue cuando nos dieron las parcelas porque yo a mí me tocó la cuestión esa, pero no me acuerdo, señorita.
¿Cuántas hectáreas le tocaron?
Pues 5 hectáreas que vienen a ser aquí, desde todos los parcelarios, el que tiene una parcela son 2 hectáreas y media. Y el que tiene sus 2 parcelas son 5 hectáreas.
¿Y son tierras de riego o de temporada?
No, de temporada.
¿Y qué siembra en ellas?
Pues sembramos maíz, haba, frijol, cebada.
¿Y lo vende usted?
Pues sí, pues la cuestión de la cebada es como para los animales y eso, pues. Y ahora, ya, pues antes tenía yo ocho animales, ¿verdad? Tenía yo dos caballos de silla, una yegua y un caballo y tres yuntas. Ahora ya no, pues ahora ya nomás tengo tres animales para arado y una potranca que estoy amansando. Cuatro. Y el tractor, ya pues ahora ya trabajo uno con tractor, ya todo lo hace uno a base de tractor.
¿Y don Everardo en qué año murió? ¿O cómo murió don Everardo?
Pues para esto la cuestión ya estaba con el gobierno. Y yo creo que en el gobierno le tomaban, vaya, el presidente de la República le tomaba muy malas opiniones para él, ¿verdad? Porque cuando él iba de a tiro, dicen que le hablaba muy muy feo, muy recio, porque era de un carácter así, pues, no se le quitó hasta que no lo mataron. De un carácter así muy brusco, muy bueno, porque él cualquier cosa que no le parecía lo mataba. Uno fue muy matón, una cosa que le digo, feo. Por cualquier cosita no le parecía. Y como ser el generalazo y todos sus, siempre tenía su escolta. Pues qué cosa.
Así los trataba
muy. Sí, a lo vez. A mí una vez me escapé de él por la cuestión de que tenía yo, pues fueron todas las familias de por acá, se fueron para el monte, ¿verdad? Ya estaban acá, allá tenían sus campamentos. Y tenía yo una novia y ya me iba a matar por la novia, me la quitó. Pues sí, hay que platicar, ¿verdad? Con lo que, como fue así, fue la revolución. Una cosa es si andaba uno porque pues andaba uno ya de mal y todo eso. Por eso yo luego que hubo la oportunidad de que ya no había ni qué comer, yo le dije a mi mamá, yo me voy a ir para México, a ver cómo le hacen. Yo me voy a ir para México. Pues cómo, pues a ver. Estaba yo en Totolapi, que me vengo para acá y que me vengo a encerrar. Y ya le digo, ya, pero así me quitó. Y ya esta ya fue, ya mi señora esta ya fue, pues ya, que bueno, en la misma revolución, pero andaba allí con ellos, ¿verdad? Y ya le digo a ti, ya otros, también ya se les, que le decían los parrandes, que a veces andaba yo con ellos, porque el general siempre andaba trayendo de escolta a uno que era coronel, porque ahí fueron de los cuatro hermanos, uno fue coronel, otro fue capitán y total que tuvieron sus grados. Y luego el que quedó, el último, ese también le dieron su grado de general.
Y regresando a la muerte de don Everardo, ¿cómo fue? ¿Quién lo mató?
Pues lo mató un compadre de él, del que se llama un pueblo de acá arriba de Comachusco, de Ozumba para arriba, un pueblito que está ahí, ¿verdad? De Comachusco. Lo invitaron a un banquete.
¿Y por qué motivo cree usted que lo mataron?
Por lo que le digo a usted, que se le oponía mucho el mismo presidente, dicen que el mismo presidente de la República lo mandó a matar. No recuerdo cuándo, como yo sé que entonces mataba nomás porque...
¿Durante el régimen de Obregón?
No, después.
¿Después?
Después, sí, pues ya estaban disciplinando ya todas sus tropas, ya los que quisieron seguir con él siguieron, los que no, ya les fueron dando sus bajas.
Don Everardo, cuando se retiró del ejército zapatista, ¿siguió luchando por las tierras del pueblo?
Sí, eso sí, por eso casualmente con el gobierno, por eso es como él cada rato estaba duro y duro con todo lo de acá del pueblo, por eso es como... Él ya cogió todo lo que era de casi del mayorazgo. Ya nomás le dejaron una partecita, ya nomás puros montes.
¿Y actualmente cómo ve usted la situación de los campesinos en Xochitepec?
Pues aquí la cuestión de los campesinos está muy, muy atrasada. Aquí no va adelante. Aquí el campesino, en lugar de que vaya para adelante, va para atrás por la cuestión de que el que no tiene con qué moverse, está muy mejor dan las tierras así a algunos a medias, algunos y algunos ya ni las quieren coger para medias porque pues no les ayudan, así a veces quieren que toda la mazorca y todo se les traiga a sus casas y no, eso es a lo... Ahora, a lo que trabaja un campesino está bien porque trabajando aquí las tierras dan para comer, pero no trabajando no.
¿Y por qué cree que no las trabajen ellos?
Porque no tienen con qué y son de gente floja que nomás quieren andar de flojos y por eso no hay...
¿El Banco de Crédito Ejidala con la Supo no les ayuda para que puedan, con semillas, para que puedan sembrar?
Ayudó como unos dos o tres años, pero no le pagaron. Tuvo que haber retirado el crédito. Por eso ya no, aquí no hay quien les ayude en cuestión de eso. El banco está ayudándoles como para abono y todo eso, pero usted, ¿tiene usted con qué pagar? Usted se hace de cargo de unos 10 o 20 hombres, de un grupito, y usted tiene que dar la firma para que... Y solo así han estado... Pues ya está, algunos ya están bien, ¿verdad? Pero así a base del crédito, de que le están sacando al banco el abono, uh-huh, para el maíz, para la cebada, para lo que sea, pues, para la cebada no es el único que dan el abono de, para cebada y para el maíz.
¿Qué beneficios cree usted que trajo la revolución?
Pues la verdad que la revolución para los que hemos sabido trabajar han sido buenos. Para los que trabajan, no. Ahora para los que han estudiado ha sido la mejor ocasión para la cuestión, ¿verdad? Porque ha habido muy, muy buenos colegios y todo eso y están muy aventajados, ¿verdad? A base de la revolución.
No.
Pero como nosotros que ya vino la revolución, yo quedé en 15 años y le digo a usted que a veces ahora ya no sé ni a veces ya ni hacer cuentas.
Se le olvida.
Se olvida. Por andar para allí y para acá, de casualidad, pues aquí mis hijas, entonces y colegio y todo eso, y cualquier cosita, pues hay un...
¿Cuántos hijos tuvo usted, don Juventino?
Tuvimos como 15, mi mujer y yo. De los que nos viven, son dos casadas, y dos hombres que hubo, pero uno va apenas, tiene muy poco que se murió, y otro que vive. Y mis dos hijas que tengo aquí.
Son seis. Cinco, le digo.
Cinco.
¿Quiere usted añadir algo más a la entrevista? ¿Alguna anécdota, alguna cosa que yo no le haya preguntado?
Pues sí, yo lo que me preguntó usted, eso fue nomás de eso. Se trató de la revolución, de saber todo eso y otra cosa, pues.
¿No hay alguna cosa?
Pues de que yo, desde un principio, si yo viera yo, tenido la cuestión de mi grado, ¿verdad? Cualquier cosita, pues sí podía yo por con esto que están ayudando, iba yo y me presentaba y todo. Pero cosas que no, pues no, ya no vienen al caso y ya no hay tiempo. Yo para mí ya no, ya como ni me gusta ir casi a México y todo lo eso, aquí me tiene usted trabajando y eso, ya, pues no.
Por eso. Como no tiene ningún papel
pues a eso
que certifique
se debe.
Su grado,
pues a
entonces,
eso se debe,
por eso no se puede
unificar. A mí cada rato mi compadre, ándale, ven, vamos a que te reconozca. ¿Para qué está perdiendo el tiempo? Y a él sí le gusta el chisme y está para todo esto. Y luego que hay algún, cuando hay algún banquete se va. Le gusta estar allá junto de los generales y que se retrate y todo eso, por eso dice que a lo mejor nosotros, por eso nunca, pues a eso se debe que no hubo nada de eso.
Ajá. Pues ya es todo. Muchísimas pues, gracias por su colaboración. Sobre,
señorita, aquí, aunque sea un ratito, pero...